Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Y entramos ya de lleno en la tercera hora del Buenos Días Madrid. De aquí a la una de la tarde todavía tenemos muchas cosas de las que hablar. Por ejemplo, de quien tiene la mala suerte de sufrir un accidente con consecuencias para su salud. Por lo general, esta persona además tiene que iniciar un larguísimo recorrido burocrático y quizá judicial para recibir indemnizaciones. Bueno, pues la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil ha trasladado al Ministerio de Justicia su preocupación porque aprecian una pérdida de derechos de las víctimas de un tiempo a esta parte. De ello vamos a hablar con Manuel Castellanos, que es presidente de esta asociación, de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil. Señor Castellanos, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, estamos en plena operación verano, por lo tanto mucha operación en salida. Hablamos de accidentes de tráfico, pero no solamente de accidentes de tráfico, ¿no?
Bueno, de accidentes, de lesionados, de víctimas, de daños materiales, de asistencia sanitaria. Son muchos temas que preocupan a la asociación y que han sido objeto de nuestras reuniones tanto con la Dirección General de Seguros como con el Ministerio de Justicia.
Es cierto que cuando uno es víctima de un accidente tiene que recorrer un larguísimo camino burocrático. ¿Qué pasos hay que dar cuando uno es, pues, o bien es víctima de un accidente de tráfico o de otro tipo de accidente, repito?
Bueno, cuando eres víctima de un accidente, lo primero, y sufres lesiones, evidentemente lo primero es hacer el parte amistoso, y si hay un conflicto en cuanto a la responsabilidad del accidente, llamar a la policía inmediatamente y en su caso a la ambulancia. El problema viene después, porque esa víctima pues tiene que ir a urgencias a un hospital. En el hospital no le atiende, normalmente no atiende un especialista en traumatología, le atiende un residente que le hace una prueba diagnóstica. Me refiero a accidentes, que es el 80% de víctimas leves, de lesiones cervicales, lesiones pequeñas. Ese parte de urgencias, luego te derivan al médico de cabecera, y el problema es que el médico de cabecera actualmente ya te dice que no te puede atender la seguridad social, sino que vayas a tu compañía, porque ellos te cubren la asistencia sanitaria, que es así por convenios que hay ahora. Entonces, a partir de ahí, estás en manos de la compañía de seguros, que luego te va a indemnizar. Entonces, el problema que hay ahora es que rigen criterios económicos antes que criterios clínicos, y eso es un problema, porque al final la salud es muy importante, y los convenios de asistencia sanitaria que ha firmado UNESPA tanto con el sector público como con el sector privado, pues deja muy en tela de juicio el correcto tratamiento de las víctimas de accidentes, porque al final se pagan por módulos, se pagan, el precio es un precio estándar. Hagas 10 sesiones o 40 sesiones o te hagan una resonancia, no te la hagan. Entonces, cuando una clínica le pagan un precio estándar por un tratamiento, hagas lo que hagas, muchas veces, lamentablemente, pues se ahorran el tratamiento y no te dan un tratamiento integral. Y claro, al final eso es un problema. También se une que los atestados, que antes eran gratuitos, podías acceder a los mismos, ahora los ayuntamientos te cobran una tasa por tener tu propio atestado, que también me parece absolutamente injusto para las víctimas, porque hay muchas víctimas, por ejemplo, motoristas o atropellados, que sufren un accidente, les viene a buscar la ambulancia porque están tendidos en el suelo y se los llevan, y muchas veces no conoces ni siquiera el conductor que ha causado el accidente. Eso lo conoce la policía que hace el atestado. Bueno, pues ahora, para acceder a ese atestado, te cobran una tasa. Que me parece absolutamente injusto. Además, ese atestado contiene tus propios datos personales, que está prohibido cobrar para obtener tus propios datos personales. Los daños materiales, las presiones que tienen las compañías de seguros con los talleres para que la reparación sea más barata. Son infinidad de problemas cuando tendría que la víctima tenerlo todo fácil, y es todo lo contrario, es todo complicaciones.
Es complicadísimo.
Sí, claro,
sí,
claro.
Ya lo creo. Yo de este tema sé algo. Yo hace unos años tuve un accidente, afortunadamente no fue un accidente grave, pero sí es verdad, un coche se me tiró encima y tuve un latigazo cervical importante además, y a mí me ocurrió algo parecido, ¿eh? Yo fui al médico, me hizo toda la historia, pero resulta que me mandó unas sesiones para ir a un fisioterapeuta, que se suponía que tenían que empezar 3 meses después, porque no había horarios disponibles, con lo cual yo tuve que ir a un fisio particular, que luego eso no me lo pagó absolutamente nadie. Claro, la gente se va encontrando con ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, pero claro, es que un problema, un tratamiento de fisioterapia 3 meses después ya no es...
No sirve para nada.
Claro, ya la secuela o ya el estado clínico se cronifica y no tiene sentido, entonces... Sí, lo que reclamamos desde la asociación es que sea más fácil para las víctimas. Que igual que hay un estatuto de la víctima del delito, hay un estatuto donde se favorece mucho a las víctimas de delito, que en esa ley, en ese estatuto de la víctima, también se incluya un apartado a la víctima de accidente de tráfico, porque al final son gente que no tiene el accidente porque quiere, es una desgracia. Yo las víctimas que llegan al despacho, sobre todo las víctimas graves o no te digo ya fallecidos, lo que viene no es a pedir, o sea, lo que desearía es no haber tenido el accidente. Porque si además hay muchos problemas también secundarios, es decir, tú tienes un accidente, te quedas sin coche también durante 3 semanas.
Sí.
Y es un trastorno, imagínate que tienes un bebé y tienes que llevarlo a la guardería y no puedes o que
lo necesitas para ir a trabajar, claro,
bueno,
para ir a trabajar.
Eso tampoco está indemnizado, es decir, que tú te quedes sin vehículo durante 3 semanas. Tampoco es un perjuicio, no se valora como un perjuicio cuando es un perjuicio porque tú tienes tu vehículo y te has quedado sin él. Los daños materiales, por un convenio que hay de daños materiales, ya el valor venal ya no te lo indemniza la compañía responsable del accidente, te lo indemniza tu propia compañía, aunque el culpable sea un tercero. Cuando hay reparación, está muy bien porque es mucho más ágil el trámite, porque no tienes que ir a la compañía contraria, que te lo mande el perito contrario, al taller contrario, es tu propia compañía. Pero cuando es un siniestro total, tu compañía te indemniza por el valor venal, cuando tú tienes derecho, si la culpa es de otro conductor, al valor que se llama de sustitución. A ti tienen que darte un dinero para que te compres un coche como el que tenías, y el valor venal no cubre eso. ¿Qué problema hay? Que ese valor venal te lo coloca tu propia compañía de seguros y te fías de ellos, porque es mi compañía, y bueno, pues tendré que creer con la tasación. Y es normalmente un 30% menos del valor real de sustitución del vehículo.
Pues
y esto está pasando todos los días, que te mandan una carta diciendo el valor de su coche es tanto, cuando es un 30% más. Como te lo dice tu compañía, pues bueno, pues será así y no es así. Entonces, es un problema tras otro, que intentamos ahora mismo solucionar, intentamos luchar desde la asociación que presido ante las administraciones públicas. Un ejemplo muy muy meridiano. El día de baja, la inversión por día, en el año 94, en Madrid se pagaba a 10.000 pesetas por día baja, o sea, 60 euros.
Sí.
94. En el 2020 se están pagando 53 euros. Es que hemos ido para atrás. Es lo que hablamos otro día en la reunión con el Ministerio. Es que, lamentablemente, cada vez que hay un cambio legislativo, cada vez que se produce una evolución del baremo y de las leyes que deben de proteger a las víctimas, qué casualidad que siempre benefician al sector asegurador, no benefician a la parte débil de esta relación jurídica, benefician a la parte poderosa. Todas las reformas que ha habido han sido un detrimento en los derechos de las víctimas. Y eso no puede ser porque son la parte débil, son la parte que vulnerable, son los que tienen que ser atendidos médicamente de una forma adecuada, son los que tienen que ser indemnizados de una forma correcta, y eso se está perdiendo, lamentablemente.
Bueno, creo que ustedes se han reunido con el Ministerio de Justicia y con la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. ¿Se han mostrado receptivos, por lo menos?
Sí, la verdad es que sí, estamos todos muy muy interesados, les hemos expuesto problemas que hay cotidianos, en muchos casos han dado crédito lo que los abogados le contábamos, han tomado buena nota, además este gobierno pues que tiene un talante social y de ayuda al débil, pues el Ministerio de Justicia se ha mostrado muy receptivo, nos han dicho que van a contar con nosotros para próximas reformas, que van a contar con nuestra opinión, y creo que en todas las reformas tenemos que estar todos los operadores. Yo entiendo que el sector asegurador es un sector que son empresas con ánimo de lucro, su negocio consiste en hacer un seguro y cobrar una prima y pagar un siniestro, y si pueden pagar ese siniestro ahorrando el máximo dinero posible, pues es mejor para ellos. Eso es legítimo, pero no a costa, por ejemplo, de la salud, lo que acabas de contar tú de tu experiencia con el latigazo cervical, de que te dejan totalmente tirada, que no tienes un respaldo asistencial como se merece una víctima de un accidente. Entonces, esas cosas tienen que evolucionar para mejorar y para que la víctima tenga no solamente una asistencia adecuada, sino luego sea resarcida íntegramente el daño que se ha causado, de forma que su situación patrimonial quede en la misma situación que estaba antes de tener el accidente. Que no queremos más, no queremos enriquecernos. Queremos compensar una pérdida patrimonial que se ha tenido desde un punto de vista de daños materiales con el vehículo, con los gastos que habías tenido. La asistencia sanitaria, si has tenido que pagarla de tu bolsillo, evidentemente se te tiene que reintegrar, y luego que seas indemnizado en una cantidad adecuada y conforme al siglo XXI, que es lo que buscamos. Y luego otra es muy, 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 muy importante también contratar un abogado particular. Sí. Es decir, al final, en el sector, en la compañía de seguros te ofrecen sus abogados, que son excelentes profesionales, pero el abogado de la compañía no es abogado de la víctima. El abogado de la compañía. Su cliente es la compañía. Y, ojo, son excelentes profesionales, son magníficos abogados. Sí. Pero defienden los intereses de la compañía. Paga, que es la compañía de seguros. Claro. Entonces, el abogado particular muchas veces dice, no, es que al final me va a cobrar unos honorarios. Bueno, al final la experiencia dice que aun pagando los honorarios al abogado particular, la víctima obtiene mucho más indemnización que si se lo llevan desde la compañía de seguros directamente. Entonces, pues es una recomendación que, aparte de hacer el parte, llamar a la policía, ir a urgencias y documentar bien todo el siniestro para que luego haya una acreditación del daño, buscar un abogado especialista en reclamaciones por responsabilidad civil que le va a asesorar, que le va a ayudar y que le va a dirigir en este peregrinar que la gente no tiene accidentes todos los días y se ve muy perdida, se ve muy frustrada, se ve con muchas dudas, y el abogado de víctimas pues sabemos perfectamente encaminar para que primero, que es lo fundamental, se recupere la salud, porque eso es fundamental, excepto lamentablemente en los temas de fallecimiento o lesiones muy graves en los que no hay reparación alguna, porque no hay nada que sustituya la vida de un hijo o de un padre o la salud de un parapléjico. Eso no hay nada que te lo sustituya, pero se ayuda por lo menos a que tenga
esa persona salga adelante, claro.
Claro, pero es que bueno, yo tenía un caso de daño cerebral de una persona que se ha quedado ahora mismo pues como una niña de 3 años, un golpe en la cabeza, que cuando estuvo 2 meses en la UBI de un hospital, y tras estar en la UBI, el hospital le mandaba para casa, porque como ya no es un enfermo hospitalario, le mandaba para casa. Eso tenía un riesgo vital, y nos volvimos locos para que la aceptaran en un centro sociosanitario. Y hasta que la compañía de seguros no acepta el siniestro y acepta el pago de ese centro sociosanitario, no lo acepta nadie. Nos volvemos locos porque sí le mandan a la calle. Está ocupando una cama de un hospital que no debe ocupar, lógicamente. Mandarla a una casa a una persona esta persona tenía ataques epilépticos. No le puedes mandar a una casa sin soporte vital, sin una enfermera. Bueno, pues hasta que no pudimos encontrar un centro sanitario y que la compañía de seguros garantizara que iba a pagar la asistencia sanitaria, nos volvimos locos. Pues esto pasa todos los días, lamentablemente.
Bueno, pues hay que seguir luchando por esos derechos para víctimas de accidentes y a ver si es verdad que las instituciones que se han mostrado hasta ahora receptivas dan el siguiente paso, que está muy bien escuchar, pero luego hay que actuar. Esperemos que actúen. Manuel Castellanos, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil. Muchísimas gracias y muchísima suerte.
No, por Dios, muchas gracias a vosotros por dar voz a las víctimas y mostrar el interés que estáis mostrando, y que al final también, bueno, pues es una actividad de servicio público y eso es muy importante y dice mucho de vosotros también.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Venga, igualmente.
Adiós. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Comprámostusjoyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web comprámostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprovecha el verano. En Tok Tok Idiomas te ofrecemos cursos intensivos presenciales para grupos reducidos y en online con un 20% de descuento si eres amigo de Telemadrid o de Onda Madrid. Infórmate en el teléfono 622-860-253 o a través de nuestra web toktokidiomas.com. Tu oportunidad para aprender idiomas.
Club de Viajes CEA, tu agencia de confianza, con atención personalizada. Aprovecha los descuentos y servicios exclusivos. Contacta con nosotros, 915576808. Entra en nuestra web, clubceaviajes.com. Viajes CEA, te esperamos en Almagro 31.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
El distanciamiento social que comenzó con la pandemia vino a acentuar la soledad de muchas personas que ya estaban solas. Era esa soledad no deseada que afecta especialmente a las personas mayores, que les aumentaba la ansiedad, la tristeza y que les empeoraba la salud física y mental. Además, porque una cosa lleva a otra. Bueno, Charlamos es un programa que nació para acompañar a esta gente, para mitigar ese aislamiento. De este programa de Charlamos hablamos allá por el mes de abril cuando se puso en marcha y ahora volvemos a hacerlo porque este servicio va a seguir funcionando no solamente a día de hoy con los rebrotes y con ese no deseado pero tampoco descartable nuevo confinamiento al que como sigamos así nos vamos a ver abocado, sino después. Y eso quiere decir que ha dado muy buen resultado. Mar Garrido es directora de Proyecto y Relaciones Institucionales de Nadie Solo Voluntariado. Mar, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, desde el pasado 20 de abril, cuando pusiste en marcha este Charlamos, ¿a cuánta gente habéis atendido?
Hemos recibido más de 150 llamadas y fundamentalmente en los dos primeros meses, porque en cuanto volvimos a salir a la calle parece que se paró un poquito. Entonces, de esos 150 ahora mismo todavía estamos atendiendo a 73 personas mayores.
Cuando hablamos de personas mayores hablamos de una media de edad, me imagino, bastante alta.
Sí, el perfil sería el de una mujer sola. De unos 81 años. Esa es verdaderamente la mayoría de las personas que han pedido este acompañamiento telefónico.
Vamos a recordar un poco más en qué consiste este servicio.
Muy bien. Bueno, este servicio la verdad es que nació de la preocupación por los mayores que muchas de las ONGs que estamos en el proyecto atendíamos de manera presencial y se habían quedado de repente, no podíamos acudir a acompañarles a su domicilio, a la residencia. Y con esa idea nos juntamos en Solidarios para el Desarrollo, Grandes Amigos, Cruz Roja Madrid y Nadie Solo, y nos pusimos a pensar en eso, en crear un proyecto que fuera para acompañar a mayores, pero vía telefónica con nuestros voluntarios. Se lo propusimos a la Comunidad de Madrid, que lo recibió muy bien, y gracias a ella también hemos podido llegar a nuevos mayores. Hemos descubierto que en la parte más rural de Madrid hay muchos mayores solos en pequeños pueblos y que están encantados con este servicio.
Claro,
porque... Y así pues empezaron a llamarnos de centros de salud, nos llamaron incluso de la policía, de los servicios sociales de pequeños municipios, y así ha surgido este proyecto piloto que queremos ahora mantener en el futuro.
Que es algo tan sencillo como la persona que se encuentra sola, que se encuentra mal, que necesita desahogarse con alguien, bueno, pues coge un número de teléfono que, por cierto, vamos a volver a subir a nuestras redes sociales para que todo el mundo lo pueda tener a mano, y al otro lado de la línea se va a encontrar con una persona. Generalmente sois mujeres, fundamentalmente, ¿no?
Sí, la verdad es que en cuanto al voluntariado que acompaña, es muy variado, ¿eh? Tanto mujeres como hombres. Es cierto que quizás lo que más ha abundado ha sido la mujer entre 30 y 50 y tantos años, profesional, que es increíble, porque a pesar del lío del confinamiento y todo lo que nos supone también de atender hijos, apoyo escolar, todas estas cosas, han sacado un hueco para llamar dos y tres veces a la semana. Pues a la persona mayor asignada, ¿no?
Claro.
Estoy pensando, por ejemplo, en casos como el de Claudia y Carmen, ¿no? Que es una tiene 20 años y la otra 85, y están encantadas contándose todo, hablándose, acompañándose por teléfono.
Claro, porque esto es un servicio que va en dos direcciones. La persona mayor puede llamar, pero luego el voluntario se preocupa de esa persona, es decir, le hace como una especie de seguimiento, le llama por teléfono para charlar.
Claro,
el proyecto se llama Charlamos, y supongo que las personas mayores pues cuentan sus cosas y la persona voluntaria, bueno, pues le sigue la conversación, se preocupa, y la persona mayor se siente eso, querida, se siente, en fin, acompañada, se siente que no está sola y que hay alguien que le atiende y que le escucha.
Sí, es que efectivamente a cada persona mayor se le asigna un voluntario o una voluntaria, ¿no? Y ya entre ellos se establece una relación constante de llamar, unas veces es llamar una vez a la semana, otras veces tres veces a la semana. Es un poco en función también de esa relación mutua, de la necesidad que tenga el mayor, ¿no? Y verdaderamente nos hemos quedado impactados porque ha tenido muy buena acogida y se está estableciendo unas relaciones preciosas, ¿no? Nos contaba una señora mayor que las conversaciones le han alegrado mucho la vida, porque el voluntario le hablaba de sus viajes, de sus excursiones, de cómo cuidaba su huerto. O sea que realmente es introducir una novedad en la vida de estas personas que todos los días son prácticamente iguales.
Es una idea estupenda que nació a raíz de la pandemia, pero que en vista del éxito no solamente se va a prolongar en el tiempo más, sino que se va a ampliar, me imagino, a otras comunidades.
Sí, la idea, nos hemos dado cuenta que más allá de la pandemia, como nosotros siempre hemos trabajado en la soledad de las personas mayores, que es, eso sí que es una pandemia,
sí,
pues claro, hemos detectado casos de mayores que no sería tan fácil a lo mejor visitarlos, pues porque están en un pueblo muy apartado, porque, bueno, por determinadas cuestiones el voluntario a lo mejor no podría visitarle semanalmente, pero sí que puede mantener esta relación. Y entonces ahí hay una nueva realidad que queremos seguir ahondando en ella, sí. Y que como somos cuatro entidades, cuatro entidades con muchísima tradición en voluntariado, no queremos solo seguir con la Comunidad de Madrid, que por otro lado he de decir que nos siga apoyando y además de una manera muy activa, ¿no? Ayer estuvimos con el consejero, sí, de Política Social, Alberto Reyero, y han mostrado todo el apoyo pues para seguir buscando mayores a los que acompañar telefónicamente, sino que nos gustaría llegar a otras comunidades, ¿no? A otros territorios de nuestra queridísima España, ¿no?
Claro que sí. Bueno, pues ahí está esa idea estupenda de cuatro grandes ONGs, de grandes amigos solidarios para el desarrollo, Cruz Roja y Nadie Solo Voluntariado, que está funcionando estupendamente. Si alguien quiere saber más de este proyecto, puede hacerlo de distintas maneras. Por un lado, existe una página web facilísima, charlamos.org. Hay un número de teléfono, el 689-740-266, que subimos ahora mismo a nuestras redes sociales, o se puede enviar un correo electrónico a hola@charlamos.org. Por cualquiera de estas vías nos podemos poner, sí, en contacto con vosotros. Y oye, a seguir trabajando, porque estáis haciendo el bien a muchísimas personas y eso es tan bonito.
La verdad es que los voluntarios son para ponerles a todos una medalla, ¿eh? O sea, sin ellos no sería posible.
Desde luego que sí.
Pero te agradecemos también a ti que nos llamas, nos has llamado ya dos veces y hemos podido dar a conocer este proyecto, ¿no? Gracias a ti.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Mar Garrido, directora de Proyectos y Relaciones Institucionales de una de estas ONGs que forman el proyecto Charlamos, de Nadie Solo Voluntariado. Que pases un estupendo verano y a seguir trabajando, que lo he dicho, hacéis una labor fantástica.
Igualmente, muchas gracias.
Un beso, sí. Hasta luego.
Un saludo, adiós.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y de la soledad no deseada de mucha gente mayor a la soledad buscada de esta gente, que cada vez somos más o son más, que deciden pasar sus vacaciones en solitario. Dicen, nada, ni familia, ni amigos, ni vecinos, ni nada. Me cojo mi maleta, me cojo mi mochila, me cojo mis billetes de lo que sea, de avión, de tren, mi coche, y me voy solo a conocer mundo, Clara.
Con el objetivo, pues, de pensar, de reflexionar, de meditar, de tener un poco de silencio, o de conocer a otras personas también por el camino. Y hoy esta era la pregunta que lanzábamos a primera hora. ¿Has hecho, piensas hacer un viaje en soledad? Y el 53% de nuestros oyentes dice que sí.
Ah, mira, ¿ves? ¿Ves? Y ya te digo yo que esto es una tendencia creciente.
Sí, sin duda. Bueno, muy igualado con el no, 47%, que ni lo ha pensado ni tiene intención.
Ni le apetece, oye, pero cada uno es muy suyo.
Claro, por supuesto, pero el 53%, pues oye, sí que o lo ha hecho o lo
o tiene idea de hacerlo.
Sí, bueno, pues teníamos esa curiosidad y la hemos saciado, porque hay veces que nuestra pregunta va por estos derroteros, los de la curiosidad.
Claro que sí. Bueno, ¿tú sí has hecho algún viaje sola?
He hecho algún viaje sola, además cuando era muy jovencita. Sí, y me pareció una experiencia fantástica. Ahora ya es muy difícil.
A ver, cuando me tiene hijos, la familia y demás, que ahí os quedáis, que me voy yo sola, y no vosotros a la playa, que yo me voy a la montaña. Esto suele ser complicado.
Pero quién sabe.
Pero quién sabe. ¿Quién sabe? Oye, claro que sí. Muy bien, muchas gracias, Clara. Hasta luego. Adiós.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, tercera parada de nuestro recorrido veraniego por las tabernas centenarias de Madrid, y hoy vamos a visitar Casa Alberto, que está en la calle Huertas, precisamente el lugar donde nació la iniciativa del mapa ilustrado de las Tabernas Centenarias de Madrid, que es la que nos ha dado a nosotros la idea de ir recorriendo las más significativas que tenemos en nuestra comunidad, que son muchas. Bueno, en Casa Alberto está ya nuestro compañero Jesús Clemente. Muy buenas, Jesús.
Buenos días de nuevo, Eli. Llevamos ya con esta tres paradas en nuestra ruta por las Tabernas Centenarias de Madrid y aún no habíamos comentado que nos tenemos que remontar al año 1600, asomarnos a la Latina para ver cómo allí se empiezan a congregar a nacer las primeras tabernas. En pocos años hablamos de 400 tabernas en Madrid y luego ya pues eso se dispara exponencialmente. ¿Qué podíamos encontrar de nota común en estas tabernas? Bueno, que nacen como despacho de vinos y de ahí el color rojo de la fachada, aunque para ello vamos a hablar ahora tranquilamente con el gerente, con Alfonso Delgado, el gerente de donde nos encontramos, de Casa Alberto, donde, Alfonso Delgado, creo que no tenéis un solo rincón en la pared para más reconocimiento, más premios y más personalidades que han venido por aquí. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, correcto, es decir, es un local pequeñito, es de 1827, llevamos 193 años, nos quedan 7 para los 200, y claro que poco a poco, año tras año, pues vamos colgando pues fotos nuevas de todo el recorrido que ha tenido Casa Alberto a lo largo de los 193 años y que cada vez nos quita espacio.
Pues vamos al año 1, porque decía, había un color rojo en la fachada de las primeras tabernas de Madrid, color rojo, llamativo, que vosotros conserváis en la fachada. Cuéntanos, ¿por qué?
Sí, bueno, nos vamos a remitir a muchos años, hace muchos años, donde la gente, por desgracia, no sabía escribir o leer, y entonces se pintaban los colores de las fachadas para que la gente supiera dónde se vendía vino. Por eso lleva las tabernas llevan el color granate o rojo, porque decía que ahí se vendía vino y las primeras tabernas despachaban más vino que tabernas, ¿no? Luego ya se fueron convirtiendo en tabernas. Tenemos otros comercios, como puede ser el Ultramarinos, que todos los barrios habéis conocido o habéis visto, se pintaban de color azul. Y luego pues tenías otras donde se vendía verdura o donde se vendía otro tipo de producto que eran en color verde.
O sea que Onda Madrid habría sido un despacho de vino en aquel entonces. El blanco no sé a qué correspondería, pero un despacho de vino seguro.
Pues sí, han elegido el color rojo, entonces.
Muy bien. Me comentabas, Alfonso, nacisteis, como todas las tabernas, como un despacho de vino. Luego ya se transforma en taberna en la cual viene la gente a comer aquí. Y actualmente, ¿qué encuentra la gente aquí para comer? Porque no solo hay cocina tradicional madrileña.
Bueno, vamos a ver. Todos tenemos la especialidad de la cocina tradicional, porque pasa de generaciones en generaciones. Eso no significa que nosotros hagamos adaptaciones y utilicemos el producto tradicional dándole unos toques más actuales, donde la gente pues pueda probar otras cosas y podamos mezclar. Nosotros, a ver, tenemos la morcilla de Burgos de toda la vida, es decir, que muy típica en las tabernas, donde hacemos ahora pues con la morcilla unos bombones que lo mezclamos un poquito con algún fruto seco y lo acompañamos con una mermelada de tomate, es decir, que al final los mismos productos, pero de otra forma. Luego tenemos los clásicos nuestros que no los podemos cambiar, son el tema de los callos a la madrileña y el rabo de toro. Luego tenemos la carrilla de ternera, hacemos el bacalao. Y dices, joder, ¿por qué el bacalao era típico en todas las tabernas? Pues era porque era el único pescado que llegaba de forma salubre y de poder consumir al centro de Madrid. Por eso todas las tabernas, todas tenían bacalao.
Pues curioso el bacalao, curioso los platos que nos has enumerado, y sobre todo llamativos y atractivos, pero no sé por qué me da, Alfonso, que tu favorito es otro, o es alguno de los que ya nos has dicho.
No, hombre, tenemos, a ver, nosotros hacemos con el mismo producto, por ejemplo, el bacalao, ¿no? Es decir, algunas veces hacemos platos, nosotros cambiamos mucho la carta de verano a invierno, incluso vamos metiendo platos nuevos, vamos elaborando cosas nuevas, y vamos haciendo, pero a mí, por ejemplo, uno que me sorprendió muchísimo de nuestro jefe de cocina, Mario Pilar Quiroga, es el lomo de bacalao abierto al centro con jamón ibérico. Cuando lo metes al horno, esa grasita del jamón se disuelve en el lomo del bacalao y la combinación, que parece extraña, al final hace una combinación fantástica.
Bueno, pues Alfonso empeñado en ponernos los dientes largos y hacernos sufrir, Eli, ya lo ves.
Sí.
Así que voy a cambiar de tercio. Vamos a dejar de hablar de comida porque aquí hay muchas más cosas típicas en Casa Alberto. Por ejemplo, el vermú. Alfonso, el vermú, tan denostado durante unos años, que ahora parece que se está recuperando otra vez, tan denostado, digo, por olvidado, porque entran marcas comerciales y se olvida el vermú de grifo, que es el que vosotros servís. Además, si no me equivoco, es marca propia, elaboración propia. Y que, Eli, llegamos a asociar el vermú con el aperitivo.
Sí,
esto es
verdad.
Como prepara un colacao, aunque sea otra marca, otra cosa. Pues sí. Igual, el vermú se convirtió en la hora del aperitivo. ¿Por qué vosotros lo ensalzáis tanto y por qué habéis cuidado tanto el producto del vermú? ¿Qué tiene de especial vuestro vermú, Alfonso?
Bueno, nosotros llevamos sirviendo vermú a todos nuestros clientes desde hace muchísimos años. Antiguamente la hora del aperitivo era la hora del vermú en Madrid. Nosotros aquí hemos trabajado siempre con una marca de vermú. Pues se fue, como muchas otras empresas, pues fueron desapareciendo, y nosotros no podíamos quedarnos sin nuestra marca de vermú, sin nuestro vermú, que era que le gustaba tanto a nuestro público, ¿no? Con lo cual buscamos una bodega en Navarra y ahí elaboramos nosotros nuestro propio vermú. Ahora mismo pues se ha embotellado porque teníamos un problema, que nos venían muchos clientes: oye, que me lo quiero llevar el fin de semana para casa, para mi familia, mis amigos, que voy a tomar el vermú. Ahora hemos elaborado una botella muy bonita, una botella pintada con el nombre de Casa Alberto, y la verdad que está teniendo un éxito fantástico. Viene el consumo aquí día a día y para venta, que lo vendemos por nuestra página web.
Pues ya lo habéis oído, Eli, hay una manera, sí, de llevarse Casa Alberto a la casa de uno, y es a través del vermú embotellado y de ese sello tan característico de este establecimiento. Por terminar, Alfonso, aquí se ha fraguado también el inicio de este mapa ilustrado que estamos presentando en un serial en la radio de tabernas y restaurantes centenarios de Madrid. Nos decías fuera de micrófonos que es muy importante el servicio que dais, primero porque dais una cocina que desgraciadamente se está perdiendo en los hogares por falta de tiempo, por, bueno, otro tipo de generaciones que a lo mejor no están muy familiarizadas con la preparación de estos platos, pero también por un poco de cuestión de patrimonio, ¿no? Y también de sobrevivir, porque os habéis enfrentado a un parón que nunca os habéis enfrentado en siglos de historia.
Nunca. Ninguno de los establecimientos y tabernas centenarios de Madrid había cerrado por tanto tiempo, y más por 3 meses, ¿no? Está costando, además, en el centro de Madrid, tal y como ha afectado la pandemia del COVID, la gente está teletrabajando lo poquito que hay. Estos establecimientos necesitan una defensa importante. Somos únicos. Hay que tener en cuenta que necesitamos más de 100 años para volver a tener estos locales tal y como están. Estamos defendiendo de generación en generación las recetas nuestras, es decir, las recetas de toda la vida, las que hacían nuestras abuelas, las que hacían nuestras madres, que están desapareciendo en los hogares, y somos los únicos lugares que estamos repitiendo esas recetas para que los jóvenes vuelvan a saber qué eran esos platos de cuchara, esos guisos que necesitan muchas horas de cocción, una cocción lenta, y que tenía los sabores que realmente tenían los productos hace unos años.
Pues Alfonso Delgado, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de Casa Alberto. Esperamos que esta iniciativa y muchas otras que tengáis desde la Asociación de Restaurantes y Tabernas Centenarias de Madrid dé sus frutos y haga de reclamo para que la gente conozca esto, ya no solo por la mesa y por el servicio, como decíamos, también por el patrimonio. Y nos quedamos con dos titulares de Alfonso Delgado, gerente de Casa Alberto. Eli, uno, somos únicos, y otra, defendemos lo nuestro y las tradiciones. Para eso sirven iniciativas como este mapa ilustrado, este recorrido, esta ruta por las tabernas y restaurantes centenarios de Madrid.
Un recorrido que nos encanta y que vamos a seguir haciendo las próximas semanas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel, híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Es Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Nuestro correo electrónico. Buenos días, om@ondamadrid.es. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Y como todos los viernes vamos a acabar viajando, lo vamos a hacer con Pangea y hoy nos vamos a ir a un lugar muy especial con un viaje de autor y además muy bien acompañados, porque quien nos va a servir de guía en este viaje es la influencer María de León, que es esta que nos da tantísima envidia cada vez que la vemos en alguna de las instantáneas que publica en sus redes. Bueno, ella ha recorrido, en fin, ¿cómo era aquello, el capitán tan todo lo largo y ancho de este mundo? Pero mira por dónde, hay un lugar que no tenemos nada lejos nosotros y que es uno de sus favoritos. María de León, asesora de Pangea, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días, qué ilusión estar aquí con vosotros.
Pues lo mismo, no, bueno, a mí me haría muchísima ilusión estar contigo en La Palma, que es a donde nos vas a llevar hoy, ¿no?
Exacto, vamos a ir si todo sale bien y bueno, y organizamos todo el grupo que tenemos previsto, pues queremos reunir a unas 15 personas para los próximos 10, 11 y 12 de octubre, que espero que no falten ganas e ilusión, porque desde luego La Palma es la isla bonita de las Islas Canarias y con muchísimos lugares que descubrir. Es fabulosa, de verdad. He ido 4 veces y no me canso de ello.
Bueno, oye, María, ¿qué tiene La Palma? A ver, cuéntame un poco. Yo no la conozco. Entonces, convénceme de que es el sitio que yo tengo que elegir para irme con vosotros el 10 de octubre.
Bueno, pues La Palma tiene muchísimas cosas. Yo le llamo la isla de contrastes, porque tan pronto te encuentras un paisaje volcánico, unas salinas maravillosas de Fuencaliente, donde ves una puesta de sol única, como de repente pues también las playas de arena volcánica, que son muy especiales con esa arena negra. También tiene bosques frondosos, increíbles, en la parte del norte de la isla. Luego, pues la parte cultural, en Santa Cruz de La Palma, donde podemos ver pues todas las edificaciones pues de la época colonial, impresionantes, esa parte cultural que es buena descubrirla y que forma parte de nuestra querida España. Y luego, Eli, una cosa importantísima, el cielo de La Palma está considerado como uno de los más limpios y claros de Europa por su baja contaminación lumínica, y es donde mejor podemos ver las estrellas, así que podemos disfrutar muchísimo. Y no solo eso, tenemos hoteles con mucho encanto, como el que vamos a, en el que nos vamos a alojar durante este viaje que he organizado para Pangea, que es la Hacienda de Abajo, Hotel Hacienda de Abajo, que es una hacienda del siglo XVII, que cuenta con una colección de obras de arte de más de 1.500 obras de arte, y yo digo que alojarte en la hacienda es como alojarte en un museo, y tú puedes estar incluso durmiendo en una cama de el año 1600. O sea, ¿tú sabes la experiencia que es eso? Es increíble.
Qué cosa más increíble, efectivamente. Oye, y luego decías el cielo y demás. Ahí las puestas de sol deben ser fantásticas.
Impresionante, es lo que te digo, aparte por supuesto del mar y la playa, pero esa puesta del sol en un lugar único que me encanta, que es lo que te digo, las Salinas de Fuencaliente, que también es interesante ir el atardecer después de haberte hecho una caminata interesante y potente de trekking por la caldera de Taburiente, que es otro de los sitios especiales de La Palma, porque La Palma, pues ya decía, es un lugar donde se puede disfrutar de la naturaleza en estado puro y puedes hacer unas caminatas impresionantes, pues por ejemplo hacerte o la de la caldera Taburiente, que es espectacular, o la de los volcanes, pero para eso tienes que tener mucha fortaleza para levantarte muy pronto, porque si no luego te pilla la calina y sí. Luego horas y horas caminando, pero te digo una cosa, Eli, tocas el cielo, y te lo digo de corazón, que el esfuerzo luego tiene su recompensa, y cuando estás ahí arriba viendo la isla desde todos los ángulos realmente, porque estás casi tocando las nubes, es impresionante. Como acabas agotado, pues un refresquito en lo que decía, en las salinas de Fuencaliente, donde ves esa puesta del sol, que es impresionante.
Oye,
y otra cosa.
Hay tantas cosas para ver, María, que es que yo no sé si me va a dar tiempo en 3 días, ¿eh? O me organizo muy bien, que supongo que lo tenéis todo perfectamente estructurado y lo habéis preparado como se preparan las cosas en Pangea, que siempre es una auténtica maravilla. Pero ahí hay muchísimas cosas que ver, que hacer y que disfrutar.
Sí, desde luego que sí. Yo la verdad es que me he encargado de diseñar un programa que sea completo, pero donde también haya lugar, Eli, para el descanso,
claro,
y para disfrutar de una buena gastronomía, porque La Palma también se come increíble, buenísimo. Toda la comida típica de La Palma, el queso, la patata, las papas arrugadas, que al final con ese mojo que está buenísimo. Y yo creo que es impresionante al final la experiencia que puedes vivir desde distintos puntos de vista, ¿sabes? De gastronomía, naturaleza, arte, cultura. Un poco disfrutar de este destino con diferentes enfoques, que eso es lo importante, ¿no? Y que lo que decía, que al final tenemos lugares únicos en España y las Islas Canarias son fabulosas, y yo creo que es importante, pues eso, que tengamos los ojos puestos en nuestra España para poder ir descubriendo todos sus secretos y maravillas.
Desde luego, en España tenemos... Yo esto no me canso de decirlo, que a veces nos vamos al infinito a buscar cosas que luego tenemos a la vuelta de la esquina, a lo mejor incluso mejoradas. Oye, conociendo cómo haces tú las cosas, María, y cómo las hace Pangea, claro, yo me estoy viendo esta excursión desde la isla, ese mar, esos senderos, esas rutas, los volcanes, las obras de arte... Pero seguro que no se os ha olvidado el otro punto de vista, que es salir al mar y ver desde el mar las islas, y yo no sé si algún tipo de actividad acuática.
Sí, desde luego. Tenemos un crucerito que vamos a hacer en catamarán para ver pues todos los tipos de peces, cetáceos, crustáceos. Vamos a disfrutar también de esta experiencia, que es interesante, sobre todo salir desde el puerto de Tazacorte, que pues es un puerto con mucho encanto, y la verdad que es un plan muy apetecible, que lo haremos pues durante unas 3 horas descubriendo pues el entorno marino, que también es un placer, ¿no? En esa época, o sea, que allí siempre hace, la mayoría de las veces hace un tiempo muy agradable, que eso es lo bueno también, que aunque ya vayamos en octubre, en esa parte de la isla además siempre suele hacer un tiempo muy agradable, y eso también es, bueno, pues muy apetecible, ¿no?, para disfrutarlo.
Bueno, hablamos de un viaje organizado, de un grupo reducido de personas, perfectamente estructurado, con salida el 10 de octubre, que la gente se vaya haciendo ya un poquito su planning. Pero fíjate, María, hoy todos los días tenemos una encuesta en este programa donde hacemos preguntas a los oyentes y ellos nos responden. Y hoy hablábamos perfectamente de esa gente cada vez más numerosa que decide pasar sus vacaciones sola, hacer viajes solos, que esto era una cosa muy rara antes, no te hablo ya de las mujeres, y ahora resulta que son mayoría las mujeres que de pronto deciden, oye, pues yo me voy sola, que no quiere decir que te vayas a la punta de una montaña, sino que tú no vas con tus amigos, sales de tu zona de confort, a lo mejor te integras en un grupo, conoces a gente nueva, tú esto lo has hecho mucho también, ¿no?
Pues la verdad es que sí, no hay que tener a viajar solo, sobre todo porque, Eli, estamos en este mundo para encontrarnos con las personas, y qué mejor ocasión que viajando. yo creo que el ser humano tiene que estar abierto a eso, ¿no? A conocer gente nueva, a compartir experiencias, al disfrutar de la vida, ¿no? En conjunto con otras personas y por lo que sea las circunstancias familiares, pues no estás acompañada de una persona, pues qué mejor, ¿no? Que abrir tu corazón, tu mente a poder incluir, ¿no? Amigos nuevos, que de hecho yo tengo que decirte que en mis viajes pues he hecho una gran cantidad de amigos que tengo por el mundo y que hoy sigo teniendo contactos con ellos, en India, en Marruecos, en Tailandia, en muchísimos lugares del mundo. Yo creo que, bueno, pues es una experiencia de vida que merece la pena vivirla, ¿no? Y sobre todo por eso, por ese encuentro humano y conocer gente nueva, que yo creo que es algo siempre muy enriquecedor a nivel cultural y a nivel, pues ya te digo, de corazón, ¿no? De decir, oye, pues de intercambiar sensaciones con otras personas, ¿no? Que tienen los mismos intereses que uno mismo, ¿no? De viajar, de cubrir el mundo y de ser un poco inquieto y yo digo que curioso, ¿sabes? Yo tengo mucha vena curiosa de cada día pues descubrir un lugar nuevo y eso es interesante, la verdad. Hoy, de hecho, te tengo que decir que estoy hablando contigo desde Andalucía, desde el Cortijo, el Esparragal, que es un lugar único también para venir, y he ido a un lugar impresionante de un paseo que hemos hecho por el campo. Y ya te digo, en cada lugar siempre hay magia, ¿no? Pues ya te digo, lo mismo. En La Palma hay mucha magia y yo invito a que la gente se anime, ¿no? A apuntarse a este viaje único que yo creo que no le va a dejar indiferente y lo va a recordar para siempre.
Yo quiero ser como tú, María. Yo quiero vivir viajando por el mundo haciendo amigos. La Palma, si volvemos a La Palma, es verdad que tú has hecho ese viaje en diferentes ocasiones, unas veces sola, otras veces acompañada, y otras veces muy, pero que muy bien acompañada de gente que ha nacido en esa isla, Manolo Blahnik, por ejemplo, ¿no?
¿De gente que perdona?
No, te hablaba de amigos que has hecho. Que,
sí, bueno.
Si hablamos de La Palma, Manolo Blahnik, que yo sé que es un gran amigo tuyo, viajar a La Palma con Manolo Blahnik, que eso ya es el mundo perfecto.
Bueno, la verdad es que Manolo está en un momento de su vida, ¿sabes? Como íntima, es muy discreto y bueno, está muy. Él vive entre diferentes lugares y cuando va a La Palma, pues sí, está ahí. Para mí siempre es una alegría tener la ocasión de verlo. Pero, por ejemplo, el dueño del hotel donde vamos a ir, que es el hotel de Hacienda Abajo, que se llama Enrique Ruiz Larroque, uno de los dueños, luego tiene su primo también, son gente encantadora, con el que yo he hecho una amistad impresionante. Al final, pues, se acaban convirtiendo en familia. Sinceramente, luego yo también, es lo que te digo, que fue una vez, bueno, pues porque se organizó ese viaje para conocer el lugar y me enamoré tanto de la isla que decidí volver muchas veces. Y así, pues, entablé amistad con Enrique Luis y fuimos haciendo cosas conjuntamente para comunicar y dar a conocer las maravillas de La Palma, como por ejemplo, sus plátanos, Eli, que
claro,
están buenísimos.
Hombre.
Tiene muchas nutrientes y cosas buenas para nuestro cuerpo, que el plátano de Canarias es
genial,
el mejor. Y Gabaceras, la línea Gabaceras ya ni te cuento.
Bueno, y si hablamos del plátano para hacer esas excursiones de trekking, potasio a manta, o sea, que fantástico. María, que todavía estamos a tiempo de apuntarnos a ese viaje, salida...
Apúntate tú, Eli, ¿por qué no te vienes?
Pues mira, pues tres días libres me vendrían divinamente. ¿Qué quieres que te diga?
Claro.
No lo descartes en absoluto. Claro. Ah, pues fenomenal. Entonces, oye, pues espérate que enseguida voy y me apunto. María,
yo me apunto.
Y además contigo, pues fíjate, al fin del mundo. María de León, asesora de Pangea, muchísimas gracias por este viaje virtual que se convertirá en real el 10 de octubre, tres días dando vueltas por la isla de La Palma y conociendo todo lo bueno que tiene por descubrir. María, un beso enorme. Feliz verano.
Igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.
Atrás se queda el invierno.
Bueno, pues llega la 1 de la tarde y nos vamos. Los de las 10 de Buenos Días Madrid vuelven el lunes. Sergio Martín Romo y yo hacemos las maletas y nos vamos de vacaciones. Así que yo espero que el 31 de agosto, que es cuando yo vuelva, estéis todos ahí y hayáis seguido durante todo el verano siguiéndonos a través de nuestra página web de Radio Player o a través de vuestro aparato de radio. De verdad, disfrutar mucho de este verano y sed muy felices. Gracias por la compañía que nos habéis hecho durante toda la temporada.